aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Moncloa ha anunciado hoy que Pedro Sánchez viajará a Mauritania, a Senegal y a Gambia, de donde procede la inmensa mayoría de los migrantes irregulares que emprenden la ruta canaria, previo pago a las mafias de tratantes de personas que florecen en nuestro tiempo como antaño floreció el negocio del esclavismo. Se calcula que el 83% de esos migrantes procede de Mauritania, a donde ya viajó Sánchez en febrero junto con Ursula von der Leyen, con poco éxito, por lo que hemos visto desde entonces. Canarias vive hoy una crisis migratoria sin precedentes. A las islas ha llegado, en lo que va de año, un 152% más de inmigrantes que el año pasado, según datos del propio Marlaska, que por cierto también ha visitado a Sánchez en Lanzarote. Suponemos que para algo más que para disfrutar de bellos atardeceres atlánticos en la mareta. Bien está que Sánchez trate ahora de poner en pie algo parecido a una política migratoria coherente. Hasta ahora, como en tantas cosas, solo ha pegado bandazos. Del recibimiento publicitario del Aquarius, ¿te acuerdas aquel, no? A mandar a la Legión a Ceuta cuando aquella entrada masiva. O a multiplicar esas devoluciones en caliente que tanto le reprochaba al PP. El problema es que llega tarde. Llega muy tarde. Pedro lleva 6 años gobernando este país. Y otros 6 años veraneando en Lanzarote. Si alguna vez sale del Palacio de la Mareta, se habrá dado cuenta de que la migración irregular constituye hoy la principal preocupación de los isleños. Y ojo, hace bien en tratar de atajar este problema en origen, regresando a esos países africanos con los que firma acuerdos que luego no se cumplen. A los gobernantes hay que juzgarlos por los resultados, no por los viajes. Y en los medios de comunicación, cada día damos cuenta de nuevas llegadas de cayucos a nuestras costas. Los recursos de Canarias están completamente desbordados, como no se cansa de advertir el presidente Fernando Clavijo. La política migratoria es ya uno de los mayores fracasos del sanchismo. Y la situación no se resuelve culpando a la oposición, como siempre hace. El PP no solo ha asumido el coste de romper con Vox en las autonomías con tal de responder al llamamiento solidario de Canarias. También tiene la mano tendida para elaborar con el gobierno en un pacto de Estado sobre migración, una ley que implique a todas las partes, que establezca criterios claros y objetivos de acogida. Pero claro, el PSOE no quiere tomar la mano del PP porque entonces se la sueltan sus socios separatistas, esos que no quieren migrantes en Cataluña porque ya tienen suficiente con los charnegos, esos xenófobos de fábrica con los que Pedro dice haber formado una mayoría progresista. Reconozcamos que la inmigración es uno de los debates más trascendentales de este siglo y que afecta singularmente a España por ser frontera continental. Pero en este debate debemos procurar alejarnos de dos extremos igualmente perniciosos. En un lado están los buenistas o los fariseos, que propugnan una política de fronteras abiertas por la única razón de que no tienen que lidiar con las consecuencias de semejante propuesta. El buenismo migratorio acaba generando bolsas de pobreza, guetos incompatibles con la integración, y esos fenómenos los acaban pagando los barrios de las clases trabajadoras, no los pijo progres de urbanización o de centro gentrificado que no se cruzan con un solo mauritano o marroquí en todo su día. Pero en el extremo opuesto están los xenófobos de toda la vida, los afortunados de gatillo fácil que disparan antes de pensar que no todos han tenido en la vida tanta suerte como ellos. Los que asocian criminalidad a inmigración sin contextualizar los datos y sin reparar en que la causa más universal de la delincuencia es la pobreza, no el color de la piel ni la religión que se profesa. Los que creen que un MENA es un monstruo abstracto con un machete y no un chaval que se jugó la vida y vio cómo la perdía su amigo por el sueño de un futuro vivible. Yo entiendo la magnitud del desafío migratorio, pero afrontémoslo siempre bajo dos premisas. Una, que los inmigrantes son seres humanos, no mercancías ni banderas electorales. Y dos, que una política migratoria digna de ese nombre es la que, sabiendo que no caben todos, hace lo posible por integrar a cuantos deseen trabajar, convivir y tributar en un país tan demográficamente empobrecido como España. Yo no sé si Pedro Sánchez es el hombre adecuado para cumplir con estos objetivos. Me temo que no. Pero se me ocurre una idea. Igual puede pedir consejo a su mujer. No en vano, Begoña Gómez ha sido directora del Africa Center, ese instituto que resultó bendecido con jugosos patrocinios. Seguro que ella sabe cómo enseñar a los jóvenes de Mauritania, de Senegal y de Gambia a hacer negocios.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este lunes 19 de agosto. Buenas tardes, Nek.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Detenido el presunto asesino de Mateo, el niño de 11 años de Mocejón, en Toledo.
Se trata de un español de 20 años que ha sido arrestado en la misma localidad donde se produjeron los hechos. Se han producido algunos registros y se estaría buscando ya el arma en una acequia cercana al polideportivo donde se cometió el crimen.
La Unión Europea considera que no es necesaria una vacunación masiva frente al virus de la viruela del mono.
Mantiene que el riesgo de propagación del virus en Europa es bajo, por lo que descarta esta y otras medidas como realizar controles en las fronteras. Aún así, España mantiene un stock de vacunas de 500.000 de dosis que podría ampliarse hasta los 2 millones.
El Consejo General del Poder Judicial acuerda reunirse el próximo 2 de septiembre para elegir a su nuevo presidente.
A falta de desatascar la presidencia, el órgano de gobierno de los jueces está trabajando y ha aprobado 112 pactos que se consideraban urgentes en cuestiones de intendencia. Aún así, los vocales progresistas han impedido que el Consejo se pronuncie sobre los ataques de Óscar Puente a la justicia.
Puigdemont presenta una denuncia contra el juez de Arena por lo que considera un retraso injustificado de sus recursos sobre la ley de amnistía.
El eurodiputado de Junts, Toni Comín, también se ha sumado a esta denuncia. Y Arena rechazó perdonar a ambos el delito de malversación que se les atribuye. Según ellos, el magistrado se ha excedido con creces y debería haber resuelto los recursos hace más de un mes.
El secretario de Estado norteamericano cree que están ante la última oportunidad de lograr un alto el fuego en Gaza.
Anthony Blinken se encuentra en Tel Aviv para tratar de lograr un acuerdo en un momento que considera decisivo. Aún así, Netanyahu le ha comunicado que se mantendrá firme y que no cederá en sus demandas a Hamas.
Kamala Harris encara a la Convención Nacional Demócrata como favorita en las encuestas por primera vez.
Esta noche comienza la primera de las 4 jornadas que tendrá la Convención Demócrata. A lo largo de la madrugada, Joe Biden tomará la palabra y nombrará a Kamala Harris candidata oficialmente. La todavía vicepresidenta aceptará el jueves.
Desalojadas 500 personas a causa de un incendio en la Sierra de Andújar, en Jaén.
Y de momento 60 de sus vecinos han sido realojados en hoteles de la zona después de que el fuego haya afectado a más de 700 hectáreas. También se sigue trabajando en la extinción de otros incendios declarados en Cáceres y en León.
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un bebé muerto en Santa Ponsa, en Menorca.
Fue el propio padre quien dio aviso a los agentes tras encontrarse a la madre del niño intentando esconder el cuerpo del recién nacido. Ahora mismo la policía judicial investiga si el bebé nació con o sin vida. Anteriormente la mujer ya había ocultado varios embarazos a su pareja sin llegar a dar a luz. Y nos queda algo en los deportes.
Cierra hoy la primera jornada de Liga, partido de recién ascendidos, esta vez entre el Valladolid y el Español, y acaba de comenzar esa segunda parte y de momento el resultado es de 1-0. A las 9:30 el Villarreal recibe al Atlético de Madrid, es el último encuentro de esta jornada en el que Sorlo regresa a la Cerámica y Julián Álvarez podría debutar con los de Simeone. Y en la Vuelta a España, ha acabado la tercera etapa con triunfo de Van Aert, que continúa como líder de la general. Mañana tendremos la cuarta etapa, la primera que se va a celebrar en territorio español.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo estable en general, menos en Cataluña y Baleares, con nubes y algún chubasco que tenderán a desaparecer con las horas. En este momento marca alerta naranja por altas temperaturas Andalucía y amarilla Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid. De hecho, los termómetros en estos momentos enseñan 39 grados de máxima y 22 grados de mínima. De cara a este martes, las temperaturas seguirán subiendo. De hecho, se podrán superar los 38 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hoy el foco lo ponemos en el Mapamundi. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hoy vamos a recorrer la historia más reciente de la ciudad de Kursk, ahora que es el foco de la ofensiva ucraniana en territorio ruso. ¿Qué sucedió en Kursk durante la Segunda Guerra Mundial, Enrique?
Fíjate, pues fue el verano precisamente del año 43 y la ciudad fue el escenario de la mayor confrontación de carros de combate de la historia. Allí participaron más de 8.000 tanques soviéticos y alemanes, soviéticos que alemanes, fue una batalla tremenda que duró menos de un mes, con 200.000 bajas en cada bando.
Madre mía.
Sí, sí, y bueno, lo cual se entiende porque en total participaron unos 3 millones de soldados ahí en Kursk. Y por seguir con el nombre de esa ciudad, que ya sabes, está ahora otra vez, como decías, en el frente, pues también podemos recordar el submarino atómico ruso que llevaba ese nombre y que se hundió también en agosto, esta vez del año 2000, en el mar de Barents, y que Putin se negó inicialmente a aceptar la ayuda occidental para intentar salvar a la tripulación, y aunque al final accedió ya era tarde y perecieron los 118 marineros que estaban a bordo.
Fíjate, con lo que me cuentas, Enrique, ya no puedo descartar que haya elegido Zelensky esa región de Kursk por razones simbólicas, aparte de estratégicas, con lo que me estás contando, porque son símbolos de fracasos rusos, ¿no?
Pues no sería de extrañar, efectivamente.
Pero la guerra de Ucrania, Enrique, ha cambiado el panorama energético para los europeos. ¿Cuál es el nuevo peligro que podríamos tener que afrontar en un país tan importante para la Unión Europea como Serbia?
Bueno, nuevo no es, porque se trata de China, efectivamente, ¿no? Fíjate, te cuento que el mes pasado, ¿no?, el canciller alemán Olaf Scholz firmó un acuerdo con el gobierno serbio para cooperar en la explotación de las minas de litio que hay en el país, que son importantes y que son pues extremadamente atractivas para Europa, para superar precisamente la competencia de China en la fabricación de baterías. No hace falta recordar que esto es muy importante para Europa, pero sobre todo para Alemania, donde la industria del automóvil pues es uno de los factores esenciales del corazón de su economía. Eso, pues claro, como era de esperar, pues ha suscitado protestas en Serbia. Eso es pues lo normal, son protestas supuestamente de inspiración medioambiental, un poco nacionalistas, pero claro, hoy estaba revisando pues publicaciones de inspiración china, bueno, de inspiración, ya me entiendes,
sí.
Y entonces estos se han sacado la teoría de que esas manifestaciones de protesta las estamos fomentando nosotros con el objetivo de derribar al gobierno serbio. Eso, claro, pues nos convierte a nosotros los malos. Ellos quieren salvar a Vučić, al presidente serbio, y por supuesto quedarse con el litio, ¿no? O sea que es un asunto a seguir porque va a ser muy importante.
Madre mía. Y para terminar, es verdad que está habiendo una sospechosa sucesión de peces gordos de la dictadura cubana saliendo del país. ¿Puede que ser que teman una especie de efecto dominó si cae Maduro como deseamos?
Pues no lo sé, pero a mí me ha llamado la atención porque no es el primero en los últimos meses y no hace mucho. Es decir, han empezado un pequeño goteo, que si una juez, que si un responsable del partido en Cienfuegos, que el otro de Ciego de Ávila, y obviamente, claro, si se van a Miami, pues los pilla todo el exilio cubano que hay, los ven, incluso los americanos, algunos les niegan el asilo político, porque obviamente, sabiendo qué es lo que han hecho, hay jueces que han venido ahí condenando, después de condenar a gente que protestaba por las terribles condiciones de vida. Así que me he ido mirando un poco más y los medios así más independientes de Cuba están también preguntándose qué pasa con la cotización. Hay una página que más o menos fija un poco el valor del dólar respecto y el euro respecto al peso cubano y estas cosas, que es súper importante, no tanto porque ellos naden en la riqueza, sino porque eso les permite vender las remesas que les envían sus familiares desde el extranjero. Y está sorprendentemente plano, pero tremendamente plano desde hace 2 semanas. Y nadie se explica por qué. La realidad, lo que es cierto y verdad, es que según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, 700.000 cubanos han llegado a Estados Unidos en los últimos 4 años. Y los estudios sugieren que desde el COVID el 18% de la población cubana habría salido del país. Para que te hagas una idea, el 18% de la población española son más de 8 millones de personas.
Madre mía, mira que sí, fíjate que acabamos contando un día la caída próxima del régimen cubano.
¿Por qué no?
Sería una noticia, desde luego, que marcaría el siglo XX y el destino de Hispanoamérica. Enrique Cerveto, nuestro analista del Mapamundi. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Ya hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Asel Sánchez es primo de Mateo, el niño asesinado. Es primo de la madre de Mateo, el niño asesinado en Mocejón, en Toledo. ¿Qué tal, Nekane?
Y como portavoz de la familia Jorge, Asel ha entrado en la tarde contando los últimos datos que conocía y se derrumbaba cuando recordaba todo lo que ha tenido que leer en redes sociales donde muchos le han atacado.
Yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia y estoy recibiendo críticas en redes sociales, me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Entonces está siendo muy difícil el papel que me ha tocado jugar en este por mi familia.
Madre mía, qué gentuza las pirañas digitales, de según qué agitador. En fin, Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano, en Herrera, en COPE.
Y tras las manifestaciones multitudinarias en apoyo a la oposición en Venezuela de este fin de semana, hoy Leopoldo López nos ha hablado de ese escándalo electoral protagonizado por el régimen de Maduro y cómo cree él que acabará todo.
Una evidencia de los amigotes de siempre, como son Lula y Petro, han dado indicios clarísimos de que no reconocen a Maduro. Si están pidiendo la verificación de las actas, de los resultados, es porque dudan. Creo que el mundo internacional no va a apoyar al régimen. De aquí a enero tendremos la solución.
Y José María Molero es médico y miembro del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Y ha estado en mediodía para valorar la situación tras el brote de la viruela del mono en África. Nos ha dicho que hay que estar tranquilos y que no tiene nada que ver con lo que vivimos en 2020.
Que tenemos que tener cuidado, estar alerta, pero todos tenemos margen de la infección, ¿no? de la COVID, y creo que en este caso, afortunadamente, no tenemos ese grado de severidad y sobre todo de transmisibilidad.
Y Santiago Carbo es director de estudios financieros de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
Malas noticias porque vamos a tener que pagar más en la próxima factura, porque el precio de la electricidad ha subido casi un 70% tras las caídas del fin de semana. ¿Qué está ocurriendo? Nos lo ha explicado Santiago Carbo.
¿Por qué ha ocurrido esto? Porque vuelve a afectar un poco el crecimiento del precio de la energía por los dos conflictos geopolíticos que tenemos. Las dudas de lo que pueda pasar entre Israel e Irán pues han afectado un poco al precio de los combustibles, y en materia de gas, pues el recrudecimiento de los combates, sobre todo Ucrania atacando a Rusia, pues también ha afectado a una gasificadora, ¿no? Entonces esto de alguna manera puede afectar.
Y el sonido musical hoy lo pone Coldplay.
Su gira Music of the Spheres de Coldplay es oficialmente el tour de rock que más dinero ha generado en los registros de la historia de la música. Vamos con las cifras, ¿eh? 945 millones de dólares y han vendido casi 9 millones de entradas desde que comenzaron en marzo de 2022. El tour terminará a finales de noviembre en Australia.
No está mal Coldplay, ¿eh? Yo soy más de Killers.
A ver lo que vas a decir.
Yo soy más de Killers, ¿no? Pero no te gusta.
Porque es mi pedrada Coldplay, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
vale,
sí, vale. Yo sé que cuidado. De hecho, estuve viéndolos el sábado en Múnich.
No está mal, no está mal. Poco caros, ¿no? Los conciertos, ¿no?
Bastante. Me estoy dejando ahí mis eurillos, pero bueno, merece la pena. Me dan 2 horas de felicidad. Total, que me estabas diciendo que a ti de Killers te gusta, ¿no?
Sí, es una de las cosas, pocas cosas que comparto con Pedro Sánchez, ¿sí? El gusto por los Killers tampoco es que me apasionen, ¿eh?
Pero no, bueno, pero bueno, tienen canciones, sí, que están bastante
Brandon
bien.
Flowers, sí, sí.
Bueno, vale, bien, 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 lo apuntamos para ponerte el otro día y así hacerte un poquito feliz escuchando los Killers.
Gracias, Nek, hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Siglo VII antes de Cristo. Una embarcación fenicia se acerca a la costa mediterránea de la península ibérica. La nave no es de grandes dimensiones, algo más de 8 metros de eslora, que es el largo, y unos 2 metros de manga, que es el ancho. Su tamaño es el mejor a la hora de resistir las inclemencias del tiempo y por tanto de la mar, pero a pesar de su resistencia finalmente se hunde y no consigue llegar a su destino. Así pudo ser el naufragio de la nave conocida como Mazarrón II. Fue encontrada hace 3 décadas en la costa murciana, a escasos 50 metros de lo que hoy es la playa de la isla. 30 años después, el proyecto para su extracción está cerca de comenzar. Un trabajo que nos permitirá saber más sobre la vía marítima que empleaban los fenicios, algo que solo conocemos por los textos clásicos. Carlos de Juan es arqueólogo y experto de la Universidad de Valencia y estará al frente de estos trabajos de extracción. Contaba en la tarde que ya están realizando trabajos previos.
Y lo que estamos trabajando en estos momentos es en la fabricación, en la construcción de una serie de cunas, de camas, por decirlo de alguna manera, soportes, que nos van a permitir realizar la extracción del pecio, de esta pequeña embarcación, aprovechando las porciones naturales en las que ya se encuentra.
El profesor cuenta que el rescate de este pecio nunca va a ser de una única pieza, pero que aún así todo este trabajo de extracción trae una parte muy complicada, porque para poder extraer el barco son necesarias 22 operaciones en las que no se puede improvisar.
Es decir, nosotros tenemos que desenterrar el pecio por sectores, tenemos que definir esas porciones teóricas, tenemos que trasladarlas al pecio y después tenemos que colocarle esta cuna o base o soporte en la parte exterior de la nave e ir desenterrando hasta dejar que la propia madera descienda por gravedad al quitarle la arena de la parte exterior y acabe cayendo de manera controlada sobre esta cuna que nosotros le vamos a colocar.
Si se consigue sacar, todavía quedaría un problema más. Habría partes que podrían deshacerse cuando llegaran a la superficie, porque la madera de la que está compuesta el barco, claro, ha perdido sus cualidades físicas y químicas al pasar tanto tiempo debajo del agua. Eso lo convierte en un material muy frágil. El 9 de septiembre empezarán los trabajos subacuáticos y el proceso podría durar varios meses.
Mira, para la extracción hemos planificado 2 meses de trabajo.
Ajá.
Que pudiera parecer como mucho tiempo, dadas las dimensiones reducidas del pecio, pero cada una de las operaciones es muy lenta y no queremos estar un poco pendientes del reloj o de los plazos. Por lo tanto, pues este tiempo holgado de 2 meses, que también nos puede servir de colchón si entrara mal tiempo, pues nos viene fenomenal.
Este navío, si todo sale bien, podría volver a ver la luz del sol antes de que termine 2024. Si es así, los investigadores podrían darnos más información acerca de los fenicios. Ahora solo queda esperar y cruzar los dedos para que este Mazarrón II pueda ser inspeccionado más de 30 años después de su descubrimiento. Y nos damos un paseo por las redes sociales. ¿Siguen los mensajes sobre el crimen de Mocejón en Toledo, Silvia?
Sí, Esther dice que qué barbaridad de caso y que qué pena que algunos lo hayan utilizado de esa manera. También nos ha llegado el mensaje de Germán. He escuchado al portavoz de la familia en COPE esta tarde y se me ha roto el alma. Pobre chico y lo que ha tenido que aguantar. Rezo por esa familia. Y Luisa, Dios sabe lo que ha podido pasar, lo que sea que le pasara por la cabeza al agresor, si es que hay explicación alguna, pero no se me puede quitar de la cabeza esas familias y lo que tienen que estar pasando.
Y en el tiempo de tertulia, que estaremos hoy con Maite Alcaraz y Carmelo Encinas a partir de las 10, que son las 9 en Canarias, seguiremos tratando este asunto también, porque ha tenido algunos, vamos a llamarles madrugadores de la opinión, a los que conviene poner en su sitio. Y antes, a las 9, a las 8 en Canarias, hablaremos de la turismofobia. Y dentro de la turismofobia, de la madrileñofobia, que parece haberse disparado este verano, o eso pretenden algunos, con agenda ideológica oculta, ¿eh? Y analizaremos la aportación de ese sector a nuestra economía, el sector del turismo. Será, como te digo, nuestro tema del día.
Después, en nuestra clase de economía, a partir de las 9:30, las 8:30 en Canarias, será donde tratemos este asunto de la turismofobia. Y esperamos tus mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555. Y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Pues muchas gracias, Silvia. Hasta luego, entonces.
Adiós.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que con gusto.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy el que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
¿Tú sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde? Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seguimos pendientes de la última hora sobre el asesinato del niño de 11 años Mateo en Mocejón, en Toledo. Lo último que sabemos es que el autor del crimen ha confesado los hechos y la Guardia Civil está buscando ahora el arma en una acequia. Recordemos que el joven de 20 años ha sido detenido esta misma tarde, hace un rato, y esta tarde el Instituto Armado además ha registrado dos domicilios de la localidad toledana. Estaremos pendientes de la última hora. Y mientras, en los próximos minutos, vamos a abrir el archivo de La Linterna con Ángel Expósito. Hoy con un tema especial, que me toca especialmente, porque fue una mañana que acudimos juntos a visitar un centro de mujeres sin hogar en Madrid, del que hablo en mi libro Casi, en Libros del Asteroide. Ya a propósito hago un poquito de propaganda, pero fue una mañana muy emocionante.
Puerta abierta, por favor. Cierre después de...
¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues, ¿quién es Yolanda?
Yo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ángel. ¿Qué tal?
Yo, Sandra.
Hola, Sandra.
Hola. ¿Qué tal?
Lucila, Lucila, ya estáis. Veo calidad. ¿Qué tal? Chao.
Líneas en el mar. Qué profundo y sin domar. Acaricia una verdad.
Jorge, hasta ahora no habíamos tenido ocasión de compartir fuera del estudio otro tipo de historias alejada de la política, del politiqueo. La avalancha de los acontecimientos, sinceramente, nos empuja con tanta fuerza que no somos capaces de reconocer a otros protagonistas de la vida, de la realidad, como toda esta gente de la que vamos a tratar ahora. Es curioso porque siempre han estado ahí, en nuestras calles, y no las vemos o no las queremos ver. Bueno, como periodistas, contar su historia creo que es nuestro deber. ¿Cuántas veces has pensado cuando te cruzas con un sin techo, con una mujer homeless, que no le puedes mirar a los ojos?
Bueno, en realidad sí, es verdad que de ese rechazo, Ángel, nace el motor de este libro. De esa invisibilidad o de esa incomodidad nace al final el propósito de mirar aquella realidad que cuesta a veces mirar o que muchas personas no veíamos y que debemos empezar a cambiar.
Fíjate, yo creo
la
que,
mirada, ¿no?
Yo creo que sí las vemos, pero no les miramos.
Sí, bueno, incluso aceleramos el paso cuando llegamos a su altura entre unos cartones o cuando nos cruzamos con alguien o habrá gente que incluso se cruce de acera. Las personas sin hogar están en nuestro lado, están en nuestros barrios. Cuando somos niños, yo recuerdo, esta imagen la tendrá mucha gente, vamos de la mano de nuestra padre, de nuestra madre por una ciudad, en mi caso Madrid, y debes ser una persona sin hogar tirada en el suelo y cuando eres un niño le preguntas a tu madre, mamá, ¿por qué no tiene casa? O papá, ¿por qué no tiene casa? Yo tengo esa imagen de pequeño por la calle, por Manuel Becerra, que era donde, por la zona donde vivíamos cuando yo era niño. Luego vas creciendo y dejan de llamarte la atención. Te llama la atención cuando eres un niño, porque un niño no concibe que haya seres humanos sin casa. Entonces, tu madre, pues tu padre te explica, pues son personas pobres que no tienen casa. Y luego vas creciendo y la mirada, digamos que se te acostumbra. Incluso dejas de verlos. Y cuando te haces mayor, pues tienes otras preocupaciones, otras urgencias. En nuestro caso, pues yo soy un periodista como tú y estoy todo el día con la política. Y este libro ha sido un ejercicio un poco de volver a mirar como cuando éramos críos. Y volver a descubrir esa realidad que debería interpelarnos.
Acabas de publicar un libro que has titulado Casi, una crónica del desamparo que edita Libros del Asteroide. El subtítulo, una crónica del desamparo, nos pone en el camino que vamos a transitar.
Sí, efectivamente. Casi es el acrónimo del Centro de Acogida San Isidro. Es el centro de acogida de personas sin hogar más grande de España y más antiguo también. Y se levanta a 600 metros de mi casa. Yo cuando me compré la casa en la que vivo ahora, yo no sabía que estaba tan cerca del Casi. Pero por esa razón empecé a verlos en mi propia calle todos los días, a las personas sin hogar. Y al principio, como te decía antes, pues sientes un poco de rechazo y dices, ¿y a dónde me he venido a vivir, no? Y al cabo de unos días y de unas semanas y de unos meses de encontrármelos todos los días, de repente se me encendió esa lucecita que me hizo preguntarme por qué los evitaba, por qué pasaba tan rápido de largo, por qué no me atrevía, ya que soy periodista, a contar la realidad de esas personas que vivían tan cerca de mí.
Nos encontramos en uno de esos escenarios, el Beatriz Galindo, uno de esos centros, este es solo para mujeres, un centro de asistencia del Ayuntamiento de Madrid. Jorge, ¿no te da cierta, no sé si la palabra es vergüenza, o cierto reparo? A mí sí, cada vez que hago algún viaje, alguna aventura, tener que escribir, después de escribir este libro, tener que escribir de Puigdemont, de Begoña Gómez o del último rifirrafe de Ayuso con no sé quién.
Sí, bueno, en mi trabajo, a mí me gusta el periodismo político, pero es verdad que a veces está lleno de mentira, ¿no? Está lleno de teatro, ¿no? Es una teatralización la política. Incluso a veces los ataques son de mentira o son calculados o... En cambio, cuando te acercas a un drama humano, o sea, no hay nada más real que el dolor. No hay nada más real que la... que las personas que sufren. El dolor es imposible de enmascarar y cuando te enfrentas a una realidad de personas que no teatralizan su condición de víctima, es que son víctimas de verdad, es que han tenido historias que son increíblemente dolorosas, entonces algo como periodista llama poderosamente tu atención y no tiene nada que ver con el quehacer cotidiano como periodista político, claro.
¿Has sufrido o incluso te has reído en algún momento mientras hacías el libro?
Bueno, hay muchos días que me volví a casa hecho polvo, la verdad. Cuando entrevistas a, no solo a las personas sin hogar que te cuentan sus historias, y te las cuentan además con una naturalidad desarmante, te cuentan dramas increíbles, con una naturalidad desarmante. Aquí estamos en un centro de mujeres sin hogar, especializado en perfiles dañados, que vienen de la calle, que han sufrido, imagínate todas las formas de violencia imaginables, pues muchas de ellas las han sufrido las mujeres que nos rodean en estos momentos y les cuesta al principio abrirse y contártelas, claro, porque tienen un pudor y porque no están acostumbradas a la atención desinteresada de otro ser humano, porque solo han recibido dolor, solo han recibido agresiones o violencia, ahí fuera solo han recibido violencia, entonces tienes que ganarte su confianza, que se abran un poco y ellas o sus trabajadores sociales te acaban contando sus historias.
¿Casi es un acrónimo?
Sí, es el acrónimo de Centro de Acogida San Isidro, pero también es un juego con el adverbio de cantidad, casi. ¿Por qué? Porque me gustaba ese juego porque...
lo pones con minúsculas.
Claro, le llaman así, el casi, todo el mundo le llama el casi, las trabajadoras sociales, todas las personas que se dedican al trabajo social en la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid la llaman así. Pero también es un adverbio de tiempo, ¿por qué? Porque me gustaba jugar con la idea de que a veces nosotros les miramos como si fueran casi ciudadanos. Como si fuera gente que está en el límite.
Casi personas.
Que casi personas incluso. Gente que no llega a nuestro, digamos, estatus social. Y yo quería también denunciar eso, ¿no?
Me llama la atención el proceso de destrucción. ¿Cómo no es lo mismo una noche en la calle que una semana, que un año? ¿Cómo es el proceso?
Ya un solo mes en la calle te marca para toda la vida. Probablemente no lo olvidarás jamás. Pero la calle es la selva, la calle es un frente bélico, o sea, cada noche pasada en la calle te degrada, te deteriora a gran velocidad. Y claro, cuando acumulas mucho tiempo empiezas a desarrollar incluso problemas mentales o físicos de muchos tipos, sufres violencia y es posible que tras determinado tiempo de calle ya sea muy difícil que te recuperes del todo. Pero hay casos y por eso hay casos de éxito que también hay que contar porque dan esperanza y gratifican el trabajo de los trabajadores sociales.
Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje.
Jorge, ¿qué pasa cuando es una mujer quien se queda en la calle?
Bueno, una mujer en situación de calle es la criatura más vulnerable del universo. Por eso hay programas de intervención rápida en el ayuntamiento diseñados para sacarlas, localizarlas cuanto antes con el SAMUR.
Me llama la atención porque es terminología casi militar.
Sí, es que es así. O sea, es decir, las mujeres que se quedan en la calle, en el libro cuento algunas historias escalofriantes, pero que son ciertas. Es decir, algunas tienen miedo a quedarse dormidas en la calle porque las van a violar. Se buscan un chulo que las proteja a cambio también de agredirlas sexualmente para que espante al resto de pretendientes, entre comillas. Es decir, fíjate qué códigos...
Qué degradación.
Qué códigos selváticos tienen que vivir para poder protegerse. Entonces, es urgente sacarlas cuanto antes de la calle a las mujeres porque están mucho más expuestas que los hombres y por tanto hay programas diseñados para intervenir cuanto antes y recuperarlas. Este es uno de esos centros donde se recupera a esas mujeres.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
Yolanda Erguera es la directora de este milagro del Beatriz Galindo. Yolanda, gracias por compartir con nosotros y dejarnos entrar en casa. Eso lo primero. Estáis de celebración. A ver, ¿por qué muchas de estas señoras van vestidas de gitana?
Corina, habla cuando... Corina. Bueno, pues comenzó un poco la tradición porque en diciembre es nuestro aniversario y es cuando el día de celebración, y nos dimos cuenta que bueno, con los momentos tan intensos y vidas tan duras que acompañamos, hay que buscar también momentos positivos de celebración, de unión. Es un momento que disfrutan mujeres, tanto como profesionales.
¿Te puedo hacer una pregunta personal?
Sí,
bueno. Otra cosa que me respondas. ¿Te acostumbras a esto, a ese dolor?
No, y espero nunca hacerlo. El día que me acostumbre, a veces se lo digo, ¿no?, en tono jocoso a las compañeras, que si ven algún día que me acostumbro, pues que me lo digan y me iré a un trabajo que no se necesite la sensibilidad que creo que se necesita en este tipo de trabajos.
Este es un centro, tengo entendido, de los nuevos del, sí, Ayuntamiento de Madrid, como el Juan Luis Vives. ¿Cuál es su aforo y cuánta gente acogéis o tratáis o atendéis? No sé cómo referirme a ellas. Uh-huh. ¿Usuarias, decís?
Sí, usuarias, personas atendidas. Como el centro de acogida tenemos 35 y siempre están las plazas llenas. Tenemos otro proyecto que se llama Pensión Las Galindas, que es una pensión pequeñita en la que también contamos con 15 plazas y es como un momento más adelante en el que las mujeres tienen las áreas más controladas, por así decirlo, más estables, las diferentes áreas de su vida, psicológica, adicciones, económica, y es un pasito más en la autonomía.
¿Cuál es el perfil? Debe ser muy complicado hacer un perfil medio, pero si tuvieras que hacerme una definición...
El perfil, pues mujer española, entre 35 y 45 años, larga trayectoria en situación de adicciones, en situación de sinhogarismo, con enfermedad mental grave y que ha sufrido o está sufriendo ahora mismo situación de violencia de género.
¿Cómo es un día a día? ¿A qué hora empieza aquí el lío? ¿O para en algún momento de la noche?
No para. Yo creo que es una de las características de los centros de acogida que somos 24 horas. ¿Cómo es el día? Pues nunca se sabe. Tú empiezas con una agenda y siempre hay prioridades y luego hay cosas emergentes que van surgiendo, pero bueno.
¿Cuánta gente trabajáis aquí?
Aquí trabajamos 54 personas.
Prácticamente dos por cada. O más de una persona por cada.
Pero date cuenta que son 24 horas, 7 días a la semana. Entonces el ratio se tiene que distribuir a lo largo de los diferentes turnos y diferentes días.
¿Cómo llegan? Quiero decir, ¿suena el timbre y se presenta alguien sola o viene la policía o quién te las trae?
No, son derivadas, eso lo explicaría Sandra también, son derivadas desde los equipos de calle o otros centros de acogida de la red municipal y son las compañeras de Puerta Única de Entrada quienes hacen la valoración y quienes nos envían los informes y acordamos el día de entrada, pueden venir acompañadas, pueden venir por ellas mismas.
Os voy a hacer una misma pregunta como denominador común a todas vosotras. ¿Qué es para ti un buen día?
Para mí un buen día es verlas a ellas, pues para mí, sobre todo verlas aquí, porque he trabajado muchos años en calle y para mí que esto lo considere en su casa ya es un triunfo.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul.
Sandra del Castillo es adjunta del Departamento de Prevención del Sinhogarismo y Atención a Personas Sin Hogar. Es responsable de la Puerta Única de Entrada, PUE, a este sistema asistencial madrileño. ¿Qué es la Puerta Única de Entrada?
La Puerta Única de Entrada es el servicio que canaliza todas las demandas de alojamiento para toda la red. Está formado por tres...
¿Solo para este centro?
No solo para este centro, es para todos los centros de acogida y recursos de alojamiento alternativo de toda la red municipal de atención a personas sin hogar del ayuntamiento. Está formado por tres trabajadores sociales y su función principal es recibir todas las demandas que les llegan tanto por vía mail, a través de informes sociales, por teléfono e incluso a través de un punto de atención directa que tienen en el centro de acogida San Isidro ahora mismo. Reciben todas esas demandas, realizan una valoración muy exhaustiva de cada situación, de cada persona, y en función de esa valoración, en una primera fase, deciden si la respuesta más adecuada a la situación de esa persona es algún recurso de la red de personas sin hogar o es de otras redes.
Es un triaje.
Es como un triaje,
efectivamente. La urgencia en un hospital, es un triaje.
Efectivamente. Una vez que ya han valorado que la respuesta más adecuada sería la red de personas sin hogar, lo que hacen es ver cuál de todos los recursos con los que cuenta la red de personas sin hogar sería el más acorde para tratar la situación de esta persona.
Joder, ¿te acostumbras a esto?
Acostumbrarte, no. O sea, siempre tienes ese nivel de alerta y de querer ir mejorando cada día y de querer ir recibiendo y conociendo más sobre la...
Más.
Claro, porque si ya normalizamos todo, al final el trabajo no se hace bien tampoco. Entonces, bueno, no sé si la palabra es acostumbrar, ¿no?
Es un trabajo.
Efectivamente.
¿Y tu servicio?
Efectivamente. Y es un trabajo súper ilusionante, ¿eh?
Seguro que
es difícil, pero es precioso.
En ese sentido, Sandra, ¿qué es para ti un buen día?
Pues un buen día, desde mi ámbito, sería un día en el que haya mucho movimiento de plazas, en el que podamos dar mucho alojamiento a muchas personas. Y por otro lado, son días en los que ves los avances de las personas, ves que pequeños pasos de cada persona suponen grandes pasos a futuro, ves que los procesos de autonomía de las personas salen, ves que hay salida a otros recursos de mayor autonomía o a otros lugares más adecuados para estas personas. En fin, ver que todo avanza hacia...
Y la última, en ese avance, ¿se sale? ¿Esta gente sale y rehace la vida y tiene futuro?
Sí, cada persona... tiene su momento y tiene su proceso y tiene sus circunstancias y a lo mejor en este momento no sale, a lo mejor en otro sí. Bueno, son momentos de cada persona, pero vemos a lo largo de nuestro día a día, vemos muchos procesos de fracaso, pero también vemos muchísimos procesos de salida, de autonomía. No siempre a una vida autónoma total, a veces es a otros recursos de unas redes en las que se les facilita una cobertura más adecuada, pues cuando ya se hacen mayores, ir a una residencia de mayores, cuando tienen una situación de discapacidad, poder ir a un centro ajustado a esas situaciones, en fin, pero sí que hay un avance y hay salidas.
Sandra, gracias.
Gracias a ti.
Lucila Fernández es psicóloga en este centro Beatriz Galindo. ¿Esta gente, Lucila, conoce sus derechos?
Pues en muchas ocasiones no lo conocen, en otras ocasiones sí. Depende un poco también de dónde hayan pasado la mayor parte del tiempo, de pues dónde se hayan criado, de dónde vengan.
Por lo que sé y por lo que he tratado también yo con psicólogos, es fundamental el vínculo, la confianza contigo. ¿Cómo lo consigues? Porque esta gente no debe ser fácil ganárselo.
No es nada fácil. De hecho, es una cosa que trabajamos, bueno, no solo las psicólogas, sino todas las compañeras que trabajamos aquí, porque es verdad que tenemos que trabajar con ellas temas muy personales, tienen que abrirse a nosotras para contarnos historias que muchas veces son muy duras y que necesitamos saber para poder trabajar con ellas. Entonces, desde que llegan, desde que entran por la puerta, estamos desplegando todas las habilidades que tenemos para vincular con ellas.
¿Cuántos años llevas haciendo ese trabajo?
Aquí en este centro, pues desde diciembre de 2021.
En esos 3 años, ¿tienes ya la suficiente experiencia, olfato o intuición para cuando te llega alguien y estás X minutos con ella, ya sabes qué va a ser lo siguiente o cómo va a derivar la cosa en los próximos meses?
Muchas veces sí. Sí, bueno, antes de trabajar aquí, claro, por olfato, sí. Antes de trabajar aquí sí que he trabajado muchos años en otros recursos de salud mental, entonces sí que pues va ganando esa experiencia que a nivel de relaciones o cómo las ves interactuar, pues sí que más o menos vas sabiendo cómo va a funcionar.
¿Qué es la sala de reducción del daño que estoy viendo ahí en esa puerta?
Pues la sala de reducción del daño es una sala que tenemos aquí en el recurso de la que hacen uso las mujeres que tienen problemas de alcoholismo. Viene un médico una vez a la semana que digamos que es el responsable del tratamiento de esa mujer y hace una pauta en la que se describe la cantidad de alcohol que debe consumir la mujer. Se hace aquí dentro para evitar precisamente reducir el daño, ¿no? Que mujeres que no pueden o no quieren en este momento dejar el consumo, porque es un consumo a lo mejor de muchos años de evolución, del que es muy difícil hacer una reducción o tener una abstinencia, puedan hacerlo aquí con los menores riesgos posibles, pues que no beban fuera y se den golpes, que no beban fuera y se queden dormidas, eso es.
Esto daría, la pregunta me ocupa un renglón, pero esto daría para una tesis doctoral, no sé si de psicología o de filosofía. ¿Tu objetivo es que estas señoras que nos acompañan recuperen la dignidad?
Pues podría ser uno de nuestros objetivos, sí, claro que sí. Sobre todo que recuperen eso, la dignidad de tener un lugar digno en el que estar, y luego a partir de eso que recuperen todo lo demás, ¿no? La autonomía.
Te hago la misma pregunta que a tus colegas. ¿Qué es para ti un buen día?
Pues un día en el que ellas estén aquí y que hayan permanecido aquí dentro del recurso, y en el que pues las veamos participar, levantarse por la mañana, ducharse, desayunar, hacer actividades y todo lo que hacemos las personas en nuestro día a día.
Gracias, psicóloga.
De nada.
Magdalena es una de las usuarias, de las habitantes de este centro Beatriz Galindo. Magdalena, ¿cuánto tiempo llevas aquí?
Pues 23 años.
¿Y en el centro?
En el centro hace 2 años. Van a ser 2 años.
¿Te puedo preguntar cómo llegaste y por qué?
Bueno, es que es una historia de 6 años que básicamente...
Resúmela.
Me cambiaron de centro. Veían que en este centro iba a estar mucho mejor, iba a estar pues un poco más abierta, más tranquila.
¿Y estás mejor?
Sí, estoy mejor.
¿Cómo era tu vida antes? Esos 23 años aquí en España son mucho tiempo.
Pues mucho, mucho trabajo, muchas responsabilidades. Tengo una niña que, bueno, que por el motivo evidente del que estoy aquí está con su padre, pero bueno, la vida sigue y bueno, por algo será, va enseñando un poco.
¿Por qué terminas en un centro, no en este, en el anterior?
¿Por qué? Porque ellos, tanto mi psicóloga como mi trabajadora social, cuando se abrió este centro, ellas dijeron que ese no era lugar para mí, no era un sitio para mí. Para mí tenía que ser un sitio que me quiten a mí lo que yo tengo dentro.
¿Cómo es para ti un día cualquiera? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces durante el día? ¿Cómo terminas?
Pues eso ya es independiente de mi carácter, de cómo me levanto, de por qué me levanto, de por qué me despierto o cómo. Eso ya es una cosa...
¿Cada día es distinto?
Es distinto totalmente, es distinto.
¿Un día más o menos normal?
Un día normal, pues ahora mismo, si te soy sincera, estoy temblando porque es la primera vez, que no que estoy hablando en una radio, sino que es la primera vez en una radio tan conocida. Entonces, pues claro,
pues
tengo...
No, pues no es para tanto, mujer. O sea, tiembla por lo que quieras, menos por eso. ¿Te levantas por la mañana? Uh-huh. ¿A qué hora te levantas?
Pues eso depende de la responsabilidad que tenga en el día, de la hora que me acueste, porque claro, a veces me puedo acostar más tarde, pero si tengo cosas que hacer al día siguiente, compromisos, papeleos y tal y cual, pues me acuesto más temprano.
Tienes que estar descansada.
Exactamente.
¿Desayunas? ¿A qué hora más o menos?
Desayunar ahí ya...
Muy mal, dicen los que saben que es la mejor comida del día.
Eso sí.
Pero yo tampoco desayuno, ¿eh?
Pues vaya cosa, pues yo es que desayuno pues cuando me levanto temprano. Me despierto temprano, pero hay que admitir las cosas. Soy muy vaga para levantarme de la cama.
Oye, hemos hablado con la directora, con la psicóloga, con los técnicos, con nuestro amigo Jorge, pero hemos hablado poco de vosotras. ¿Cómo es la relación? ¿Tienes amigas?
Amigas. Amigas hay y no las hay. Y son como yo. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Fieles, tengo solamente realmente a una, que es la que me regaña como si fuera mi madre. Me dice, siéntate
ella,
a comer.
¿Y ella te tiene a ti?
Ella me tiene a mí.
¿Qué piensas del futuro? ¿Qué quieres ser dentro de 3, 4 o 5 años? ¿Cómo quieres que sea tu vida?
Desde hace muchos años que estoy en situación sin hogar, ¿vale? Y siempre me he fomentado muchísimas cosas, muchísimos planes, muchísimo de todo. Entonces, pues, yo me planteo el futuro según venga el presente. Y como el presente venga bien, pues bien. Como el futuro me venga, yo sienta que me venga mal, pues tratar de que sea por lo menos mínimamente bien.
Y una última pregunta. ¿Qué te gustaría que fuera tu hija de mayor?
Policía Nacional. Con los que peor me llevo.
Que tengas suerte, Magdalena.
Muchísimas gracias y encantada, ¿eh?
Jorge, hemos hablado del casi. Estamos recorriendo el centro solo para mujeres Beatriz Galindo. ¿Qué me cuentas del Juan Luis Vives para jóvenes? Ojo, este calificativo me parece la rosa y el puerta abierta para personas muy rotas.
Sí, cada uno de los centros de la red municipal tiene, digamos, un perfil específico, ¿no? Todos entran en el CASI, a la puerta única de entrada que te ha explicado Sandra, y de ahí, en función de se identifica, digamos, cuál es su perfil, y se le deriva hacia el centro que mejor pueda atender, pues el de jóvenes para Juan Luis Vives, el de mujeres aquí en Latín Galindo, La Rosa es un centro de baja exigencia para gente que está especialmente deteriorada, hay menos, digamos, hay menos horarios, menos normas, el Puerta Abierta también es bastante ahí en los Altos de Extremadura para gente que también tiene muchos problemas de adicción, que necesitan más atención médica. En fin, cada uno tiene un perfil específico, pero la demanda no para de crecer. Cada vez más gente se queda en la calle. Cada vez, esto es un problema que no solo pasa en Madrid, en todas las ciudades grandes de Occidente está sucediendo. Por fortuna, en España y en Europa tenemos unas redes de asistencia que no son como las de Los Ángeles, de Estados Unidos y tal, pero aún así es insuficiente y creo que va a haber que seguir invirtiendo y metiendo más medios.
Comentábamos al inicio del paseo que estas personas son invisibles o que no les miramos. ¿Cómo nos ven ellas?
Pues un trabajador social me decía, ten en cuenta, Jorge, cuando empieces a hacer el libro, cuando les entrevistes, que tú le das más miedo a ellos que ellos a ti. Cuando la gente probablemente puede pensar que es al revés, ¿no? Porque sienten ese rechazo a la gente pobre, la porofobia, ¿no? Que decía de la cortina. Bien, pues eso es verdad. Es decir, ten en cuenta que estas personas tienen unas historias de violencia, de agresiones, de dolor, que les hace desconfiar del acercamiento de otro ser humano. Tú tienes que primero romper la barrera de esa desconfianza para que se abran un poco a ti. Entonces, muchas veces son ellas las que agradecen simplemente que las mires, que les des los buenos días, las buenas tardes. Eso me lo han dicho varios a los que he entrevistado, que lo que más les dolía no es haberse quedado en la ruina, haberse quedado sin casa. Lo que más les dolía es que eran vistos como un bulto callejero. Jesús, el pintor, que es uno de los protagonistas del libro, me decía, lo que más me fastidia es que pasaban semanas, meses, sin hablar con otro ser humano. Nadie me daba los buenos días, nadie, me veían como un bulto. Y eso es lo que tienen más dentro. Por eso, lo que he aprendido en la escritura de este libro es, por lo menos, tener una cambiar la mirada. O sea, no se trata de meterse a... Que ojalá, que la gente se quiera meter a hacer voluntariado, o que la gente quiera colocar este problema más en la agenda mediática, pero sobre todo cambiar la mirada, mirarles y tener hacia ellos una consideración hacia su dignidad, ¿no?
La última pregunta era precisamente qué habías aprendido. Y te pregunto si una de las cosas que has aprendido, se lo pregunté a la psicóloga antes, es el significado de la palabra dignidad.
La dignidad, eso que según las declaraciones de derechos humanos es un bien inalienable, pero que de facto la calle te acaba robando, ¿no? Sin embargo, muchas de estas personas que están en esta red luchan ellas mismas y se dejan ayudar para recuperarla y van conquistando esos pedacitos de autonomía. Yo he aprendido con el libro, primero, a quejarme menos, a dar las gracias por la vida que tenemos, a ser más humilde con nuestros con mis éxitos en general, porque no estamos tan lejos, tan lejos de poder encadenar una serie de golpes en la vida que nos dejen en la calle. No estamos blindados contra la desgracia, y por eso tenemos que, aunque la palabra empatía se malversa mucho, pero al final tenemos que darnos cuenta de que podrían pasarnos a nosotros, y eso nos obliga a mirarles de otra manera.
Casi una crónica del desamparo, edita Libros de la Esteroide y lo escribe el colega Jorge Bustos. Gracias, George.
Gracias a ti, Ángel.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri? A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprint Plus, Esoria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Este finde, escapadita al pantano de San Juan. Nos vamos los amigos en el Mitsubishi Eclipse Crosspep. Yo flipo con él porque la tecnología de este sub 4x4 es súper fiable y probada. Y ojo, a la vuelta olvídate de las zonas de aparcamiento regulado, porque como híbrido enchufable, con etiqueta cero emisiones, no pagas al aparcar en la calle. Y ahora, con el adelanto del plan Moves, este Mitsubishi Eclipse Cross sale por 27.200 euros.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa...